Ella me pone negrita un título que tengo que leer yo así. El ¿no? más lindo, talentoso e hipnótico de todos los rubios aterrizó en Netflix. Y obvio, está entre los más vistos. Sí,
sí, obvio. Me gustaría mi paréntesis de hacer dos clases de personas. A los que les gusta David y a los que no les gusta David.
Bueno. O sea, pero David en general o David físicamente. Porque,
no, en general.
Porque a mí, físicamente es un muchacho muy atractivo, pero no me caía a mí en gracia David de mi época de periodista, eso, pero este documental me ganó David.
El primer capítulo hace un trabajo muy intenso porque te caiga bien.
Absolutamente.
Bueno, miniserie documental de David Beckham. Retrata éxitos y también momentos durísimos, durísimos de la vida profesional y de la vida personal.
Exacto, sí, sí. Ícono deportivo y cultural, el señor David Beckham. Pero me gustaba empezar con este tema, que es que la ciudad inglesa de Manchester fue durante las últimas décadas del siglo XX como esta cuna del rock británico. Allí nacieron The Smiths, New Order, Joy Division, los hermanos Gallagher, que bueno, después ya hablaremos con Nadia un minutito de eso, con su éxito y su ocaso de Oasis, The Verve y el único hit Bittersweet Symphony. Allí también se edificó y popularizó The Hacienda, que era como el boliche para ir a escuchar música en la ciudad, y también el sello discográfico Factory Record. Manchester era sobre todo eso, hasta que un día, en agosto de 1996, algo cambió, no sé si para siempre, pero por lo menos ese año, y un chico de 21 años metió un golazo de medio campo. Un paréntesis con mi queridísima Nadia Piedra Cueva es que el año que viene tenemos aniversario.
Eso es un hecho. El año que viene el primer disco de Oasis, Definitely Maybe, cumple 30 años y Liam Gallagher, integrante fundador de la banda, anunció un reencuentro de la banda. Todavía no sabemos si con su hermano Noel, que tienen sus idas y vueltas, pero aparentemente habría un reencuentro.
No, él dijo, si no lo hago solo igual.
Sí, claro.
O sea, que un gran momento para el equipo de ellos, para el Manchester City, que no era así hace 30 años, pero que ahora está en la cúspide del fútbol mundial, Guardiola mediante.
Pero acá ahora vamos a hablar del otro.
Y algunos petrodólares.
Y de su Manchester y Ferguson, ahí vamos.
Exacto. La historia de David empieza a grandísimos rasgos como la de muchos tantos otros niños, ¿no? Su padre quería ser futbolista, él no lo logró, entonces cuando tuvo un hijo, lo primero que hizo fue enseñarle a jugar al fútbol, así como de manual. Ted Beckham fue un padre muy perseverante, por momentos obsesivo. Su expareja, la madre de David, dirá después que era demasiado estricto, pero su hijo se acostumbró y toleró y entendió que para llegar a determinados lugares había sí que forzarse, había que ser metódico, constante, entrenar los tiros 1, 2, 10, 20, 100 veces, a echar la cabeza hasta que salieran. También se acostumbró de muy chiquitito a tomar cerveza Guinness negra y comer huevos crudos. Parece que el pequeño Beckham no era lo suficientemente grande y para jugar bien al fútbol, evidentemente, hay que crecer y crecer fuerte. El tesón, lo sabemos ahora, fue evidentemente muy efectivo. En medio de la adolescencia, David se fue a jugar al Manchester United, que era el cuadro de los sueños y amores de su papá. Era una época en la que los futbolistas, o sea, porque ahora parece que es una obviedad, ¿no? Pero en esa época, que estamos hablando de los 90, los primeros tiempos de los 90, los futbolistas no se aliaban con marcas, no era común que tuvieran contratos millonarios. Pero Beckham, que era el número 23 del United, tenía estas dos características que lo hacían de verdad invencible. Por un lado, era talentoso, o sea, jugaba bien al fútbol. O sea, acá no hay una noticia, no es que ay, que de repente nos acordamos que... No, o sea, ya sabemos que David Beckham jugaba muy bien al fútbol. Y además era demasiado lindo, era un tipo sigue siendo un tipo sumamente atractivo.
Yo me atrevo a apuntar que es más lindo ahora que cuando recién arrancó. Sí, pero capaz que yo tengo ahí una...
Porque bueno, había una cosa una como de la belleza de la época también, ¿no? O sea, nosotras envejecimos. No,
me encantó este capítulo de la vieja hablando...
Sí, vi la vieja.
La pero doble veterana.
No hay que ser vieja para hablar.
Él ha cambiado mucho de estilo también. Sí, me pareció. Y me parece que está muy moldeado por su señora.
A mí, ¿no? Absolutamente.
A mí me parece lo mismo que vos, pero es algo que me parece también que lo miramos desde la vejez nuestra.
Claro, obvio. Yo creo que hoy hay unos toquecitos
no
ahí
sé,
que tiene.
No sé, porque con Brad Pitt me pasa lo mismo. Me pareció sí, más
pero,
lindo.
Pero vos creciste con él, ese es el problema.
No, porque Brad Pitt era una belleza absoluta.
Pero que...
¡Por favor!
Pero creo que
era más lindo que Beckham, pero...
Qué
existe tremendo. Ahora sí, pedazo de café.
Brad Pitt de Thelma y Luis, socorro, injusticia.
No, bueno, pero a mí me gusta. No, no digo que fuera feo. Para mí Beckham de jovencito era feote. Después se hizo más lindo.
Me encantó esta
Brad Pitt siempre fue lindo, pero a mí me gustaba más
Esta polémica no aparece en el documental.
No, esta polémica es nuestra.
No, pero hay un montón de material para poner a prueba esto que dice nadie. Es atendible lo que dice.
Absolutamente. Pero bueno, hay una estética de la época que tal. Yo creo que influye.
Claro.
Pero bueno, lo que pasó es que en esos 90 las marcas empezaron a tocar la puerta, una atrás de la otra, o sea, tocar la puerta de David Beckham, a decirle: vení con nosotros, queremos que seas como la imagen de nuestra marca. Y eso para Sir Alex Ferguson, que era el caballero con el chiste del Sir también, al frente del Manchester United, era un motivo de tensión. O sea, a él no le gustaba nada que sus jugadores fueran por otros lugares. Él era sumamente controlador con todo lo bueno y todo lo malo. Pero eso fue recién el comienzo, porque todo se amplificó muchísimo cuando Beckham conoció a Victoria Adams.
Cuenta en el documental de Beckham, uno de sus compañeros y esos amigos que tenía en esa época, que la vio un día posh, ¿no?, a Victoria en televisión, y dijo: me voy a casar con esta. Y es que era cosa que decían todos, pero después no pasaba esas cosas. Que decía: me voy a casar con esta, que está bárbara y está divina y está en su momento de esplendor. Pero Beckham era Beckham.
También era muy linda y sigue siendo muy linda Victoria Adams, hay que decirlo. En ese entonces era conocida como posh de las Spice Girls. Posh es, para decirlo rápidamente, como la cheta. A pesar de que ella dice, hay un momento gracioso.
Es la escena para mí del documental, claramente. Ella está diciendo: no, los dos veníamos de familias muy trabajadoras. Y está Beckham como atrás de la puerta que le dice: no mientas. Y la presiona hasta que ella responde la clave que desarticula totalmente su discurso, que es: ¿en qué auto la llevaba el papá a la escuela?
Además, él la presiona. Decir sí, qué auto te llevaba a la escuela. Bueno, no, pero decían que responde la pregunta y está, se va. Cuando
era un Rolls Royce.
Y ahí se va. Tiene unos momentos así de cruces entre ellos dos que es muy divertido, sobre todo cuando él la chicanea a ella. Esas partes de verdad son graciosas.
Y viendo una pareja o un vínculo de años. O sea, no hay verticalidad, ni más. Es una cosa.
Hace que sea todo un poquito más verosímil a pesar del tanque y de todo. Pero bueno, evidentemente ella en ese entonces era mucho más famosa que él, hay que decirlo. Pero juntos lo que pasó es que se potenciaban muchísimo como pareja y después como producto y como empresa, ¿no? Cada uno producto por su lado y empresa entre los dos. De pronto estaban ahí en todos lados, en tapas de revistas, en publicidades, en estos carteles gigantes, estas pantallas gigantes de ciudades, en entrevistas, en los aeropuertos. Eran algo así como la realeza de los 90. La gente los amaba, enloquecía con ellos. Nunca nada era suficiente, o sea, quería siempre tener más de ellos. Pero en un momento también, o sea, esto es una... La vida de todos está marcada por momentos, obvio, pero llega el Mundial de Francia en 98, tenemos un partido así como muy emblemático, que es el partido de Inglaterra contra Argentina, con todo el peso que eso tiene. Diego Simeone, un momento de calentura, una tarjeta roja, Inglaterra se quedó sin Copa del Mundo.
Sí, en los penales y a distancia de la Copa del Mundo, no era la semifinal.
Sí,
¿no?
Claro. Pero... No, y hay un detalle que se marca también en el documental, que es como el técnico de Inglaterra de ese momento juega para que toda la la responsabilidad caiga sobre Beckham.
Malvado, malvado.
Que es un hijo de puta.
Malvado, malvado.
Que era su ídolo.
El documental te lleva a creer que más es un hijo de puta. Capaz que él tiene alguna defensa, creo que no.
Bueno, eso también hace que el documental sea bueno, ¿no? Porque tenemos a los buenos, tenemos a los malos, tenemos el villano. Ahí va, eso. Y bueno, la culpa, como decían Joel y el sueco, va todita para Beckham. Esta semana hablamos con Joel sobre este asunto y Joel me decía, bueno, es como este ejemplo de cancelación antes de que usáramos la palabra.
Y de hate, que el hate aparecía en esos tabloides británicos, decían hate, como te odia, Inglaterra, pero te odia, cuando no se hablaba de hatear a nadie.
No, pero además
no
es cancelación, es masacre, ¿no? Porque sí. Tipo lo ignoramos y no existe más. No, este tipo está acá y le vamos a expresar lo peor que le podamos expresar
Victoria Beckham habla de carnicería, sí. Es así. Y yo pensaba un poco en esto que Joel me decía, yo decía, el punto es que hoy, cuando hablamos muchas veces de cancelación, es sobre todo a través de redes sociales. Vos la red social la podés cerrar, te podés ir de ahí por un tiempo, pero acá él no se podía quedar para siempre adentro de su casa metido. No,
y tenía que ir a jugar de visitante semana por medio. Por lo menos.
Solo lo cobijaban en la cancha del Manchester, pero después los amigos, el compañero del club, tenían que acompañar al restaurante porque decía que se levantaba al baño y lo puteaban.
¡Horrible!
Decía,
íbamos dos al
baño. Íbamos dos al baño porque lo escupían si iba solo al baño. Eso le pasaba a Beckham, la tierra siendo una figura que nadie podía desconocer. Era una cara que todos los británicos, todos los ingleses conocían de memoria. O sea, esconderse era inviable. Bueno, allí estaba Beckham, sí. Que la da vuelta con la deportiva, ¿no? Al año, porque gana la Liga de Campeones con el Manchester en una final épica del 99, que todo el mundo recuerda, frente al Bayern. Iba perdiendo 1-0, gana 2-1, los últimos minutos.
En los descuentos hacen los dos goles.
En los descuentos, y bueno, él demuestra, no sé si es resiliencia en esa época, pero la capacidad impresionante de bancar todo y ser campeón,
¿no? Hay algo de terquedad, ¿no? Sí. O sea, hay algo de terquedad, de no me van a ganar.
El mismo tesón que tuvo para crecer y para entrenar.
Y bueno, para llevarle la contra a Ferguson, que es el que habla de terquedad todo el tiempo, e insiste que era un tipo difícil de llevarle la contra. Además, lo había adoptado de chiquito.
Muy chiquitito.
Como jugador, claro. Y él le llevaba la contra y chocaba con Ferguson.
Era como algo así como su segundo padre. Pero bueno, todo esto que estamos contando es lo que recupera Beckham, esta miniserie documental que Netflix estrenó hace unas semanas, que por supuesto le está yendo increíblemente bien. Era como, teníamos que hablar de David, obviamente, sobre todo porque estamos bastante cerca generacionalmente y todo esto lo vivimos. Pero lo valioso, además de estas idas y vueltas que charlábamos entre él y Victoria, está bueno el retrato de las ganadas y las perdidas del chico de oro, de este rubio del billón de dólares. Por supuesto que él siempre sale bien parado, porque bueno, la vida al final lo dejó ahí.
Sí, pero como maniobra de humanización y de generarte cariño por alguien es una
efectivo.
Pieza maestra el documental, porque sí. Logra que le tengas mucho cariño y que pienses que es un tipo bárbaro y sencillo.
Sí, pasa lo mismo con la serie, o similar con la serie de Pamela Anderson, que capaz.
Claro,
de
sí, pero tuvo una vida igual, yo creo que Pamela Anderson.
Claro, Pamela no encontramos el talento.
¿Cómo?
A Pamela no encontré el talento en la serie, lo encontré el cariño.
Bueno, por eso era más difícil, porque sí. no era una Beckham era muy talentoso, capaz que estás más cerquita de admirarlo, por lo menos.
Me pasó lo mismo con la de Pamela, no tanto en el tema de que, bueno.
De admirarla.
Sí, claro.
No,
bueno.
No,
claro,
él es muy fácil de admirar. Claro. Y me gusta esto que, bueno, nadie lo traía como el Beckham adulto, que claro, de repente se convirtió como en un tipo como muy sobrio, muy manso. Se dedica a criar abejas en esta casa de campo, que por favor, la casa de campo, no en las afueras, o sea, en Oxfordshire. También lo muestran a él como un hombre de su casa, obsesivo, que se dedica a limpiar la cocina mientras todos duermen. Después lo ves haciendo unas verduras a la parrilla para el encuentro familiar. Pero si
bueno, en un momento le agita a la mujer porque no sabe dónde va algo en la cocina y él sí sabe.
Sí, eso es bueno. Los intercambios con Victoria Beckham, hay que decirlo, que son destacados. Pero bueno, lo divertido también es que hubo un Beckham anterior, que es este futbolista y también esta estrella global. Este ícono de moda también, hay que recordar eso. Como bueno, por supuesto que este dueño de todos los suspiros, ahí estoy yo, y bueno, todos los que me quieran acompañar.
Yo te acompaño.
Ay, sí, de todo el fervor. También, como hablaba, el objetivo de todo el odio, de esta carnicería, la explicación de todas las desgracias de Inglaterra en el momento. Después tiene una parte que para mí es genial, que es el de todos los cortes de pelo, el que cuando Ferguson lo miraba con determinada manera, decía, ¿sabes qué? Voy y me afeito toda la cabeza, el que después se deja una cresta. el de la colita, el de la vincha, el que en ese momento hacía que todos y cada uno de esos looks se pusieran inmediatamente de moda. Algo que hoy parece súper obvio, pero no lo era también. Hay que mirarlo en perspectiva. Fue el que se casó de violeta, yo eso me había olvidado, con un traje de violeta, y también se ríe, ¿no? Como bueno, tal, como que en su momento la gozamos, pues se casó de violeta. Fue uno de los primeros que se animó a usar pollera en este mundo occidental. También fue el marido infiel para los tabloides. Si tienen ganas de chusmear un poquito más de esto, ahora hay nuevo capítulo, por supuesto, porque...
Hay una española abriendo la boca, digamos.
Hay una española muy enojada y abriendo la boca. También es el padre amoroso, fue el padre amoroso y sigue siendo, que llevaba a sus hijos al colegio. Fue el que entrenó solo en el Real Madrid porque el técnico estaba furioso con él. Ahí aparece el italiano este que ahora no me sale el nombre, también bastante emblemático. Fue el que tomó malas decisiones, que tal vez para muchos puede haber sido esa decisión de irse a jugar a Estados Unidos, a estas canchas que todavía no estaban, mantenían las marcas del fútbol americano. Pero también fue el que siguió abultando sus cuentas con ceros y más ceros. Y por último fue el que se retiró a tiempo. Y también fue el que se dio todos estos gustos, ¿no? Sus últimos dos, comprar el Inter de Miami, como a millones de dólares, y hacerse de Lionel Messi. My heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit.
David Beckham, la serie documental que está en Netflix.
Sí, cuatro capítulos. Dato divertido. Esta serie cuenta con la dirección de Fisher Stevens. Los que vieron Succession van a recordar a Hugo. Bueno, es él el que está atrás de la cámara y que hace las preguntas. Beckham, para mí, termina siendo como este acercamiento fascinante a la vida de la estrella con todo lo que tiene que tener. La épica del fútbol. A mí eso, no sé, no soy una grandísima fanática, pero me hizo vibrar mucho. Los gloriosos 90, estos grandísimos personajes secundarios, por supuesto Alex Ferguson ahí, tantos otros futbolistas imponentes que irán viendo, los chusmeríos faranduleros, la intimidad del hogar familiar y por supuesto el amor, premio, ya lo mencionamos, para Victoria, que yo no le tenía nada de eso.
Y si en Argentina, Emiliano decía, hay que escuchar lo que contó Simeone en el documental, vayan y vean también porque es interesante. Yo siendo argentino y habiendo disfrutado aquel partido, ni siquiera recordaba la patada contra Simeone que le costó la expulsión y el escarnio colectivo, sí.
No sabe lo que le costó. Es que nosotros desde la reposera en ese mundial seguimos con Argentina y la eliminación con Holanda y es lo que nos quedó. Yo no me había enterado de esta parte de la vida de Beckham.
No sé cómo será Victoria en la diaria, pero le veo menos carisma que a un escritorio. No la compres por eso a Victoria, que ha llevado todo adelante. Siempre con cara de traste, nunca una sonrisa, todo lo contrario a David.
Era su papel en realidad.
María José, no le gustaba nada y no le gusta nada a Victoria. Bueno, ahí anda el David y la Victoria mostrándonos su vida actual también. Muy Swiftie David Beckham. Va con la hija.
Sí, claro, porque es su hija más chiquita.
Sí, y está dando consejos a Taylor Swift, además, por su relación con Travis Kelce.
Ahora
porque son dos hiperfamosos futbolista. Que el fútbol americano nosotros no llegamos, que están viviendo su explosión en el mismo momento de su carrera. Taylor es mucho más que Victoria en ese momento.
Todo es mucho más.
Y que claro. Ojo, que nosotros no entendemos nada de fútbol americano y la repercusión.
Pero por eso digo, para mí todo es mucho más ahora, ¿eh?
Ahora, claro.
La posición es muchísimo más.
Ellos eran más. Beckham y Victoria. Victoria no. Beckham era más que Travis Kelce, me parece.
Porque eres más mundial.
Sí, hay que ver con qué parámetros los medís, pero sí, si lo miré de esa escala global.
Global, global. Se sienten en dar consejos. Son un deportista y una cantante famosa. Venimos a darle nuestra recomendación para seguir.
Quiero que me inviten a esa charla.
Sí, divino. Pía, te invitamos por acá en unos días.
Dale.
Gracias.
no toquen nada.